Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pasadas las fiestas navideñas, con su habitual orgía consumista, nos despertamos con una cierta resaca y el sentimiento de haber dejado el planeta completamente exhausto. Alguien dijo hace unos años que el planeta será sostenible o no será, y los científicos no dejan de advertirnos que estamos llegando a un punto en el que no habrá marcha atrás. Nuestras invitadas de hoy son tres artistas argentinas que inauguraban este martes una exposición aquí en París que, con el nombre de Fotosíntesis, nos proponen una reflexión sobre la naturaleza y el respeto de la biodiversidad. Muy buenas tardes a las tres, Paula Noé Murphy, Bettina Pell y Brenda Hoffman. Bienvenidas a Radio Francia Internacional. Imagino que en estas fiestas habéis recibido muchos regalos y sobre todo habéis ofrecido muchos regalos también. ¿No sentíais algo culpables por ese derroche de consumo? Brenda.
Capaz que culpable de la cantidad de regalos a mi hija, pero contenta también de haber recibido regalos muy lindos como la reedición de Image à la Sauvette de Cartier-Bresson, con una postface de Clément Giroux, entonces culpable y no tanto.
Fantástico. ¿La primera edición de qué año era?
De los años 50.
Imagínate, bellas fotos, ¿no? Bettina, también te han regalado cosas, imagino.
Sí, sí, sí. El mejor regalo fue un catálogo de una exposición que está todavía, creo, en la Maison de la Photographie, en París, y que tiene un catálogo fantástico. Que habla de biodiversidad, de creación, de protección. Es muy interesante. Esa exposición se llama Science Fiction.
Paula Noé, imagino, teniendo un padre como el que tienes, gran artista, habrás recibido algún regalo artístico, ¿no?
Parece que me han enviado un regalo de parte de él, pero todavía no lo he recibido.
Además, aparte de los regalos, todo el coste del transporte, del correo, es terrible, ¿no? Somos conscientes de que los seres humanos consumimos cada año una tierra y media. Usamos 50% más de recursos de los que la Tierra puede generar de forma sostenible. ¿Somos conscientes de eso, Paula?
No. Un poco más que antes, pero no. Tengo recuerdos de ver estar en coche y de ver a gente, estaba con mi bebé y la gente que manejaba me decía, estás cambiando el pañal, dame el pañal, y lo tiraban por la ventanilla, así. Creo que hemos cambiado, hemos mejorado algunas maneras de proceder, pero no.
Pero no lo bastante.
Creo. No lo bastante.
No solo la ciencia puede intentar salvar el planeta, el arte también puede poner su granito de arena. Esa es la intención de la exposición Fotosíntesis que acabáis de inaugurar aquí, en la Maison de la Argentina, en la Cité Universitaria. Brenda.
En mi caso lo que expongo es lo que están viendo en las pantallas, es Lumen Botanica, es una serie de plantas que están en vía de extinción y no hay que ir muy lejos para buscar un tema. Yo empecé a hacer fotogramas exponiendo las plantas directamente sobre el papel fotosensible, son plantas que las voy llevando en la maceta, que están vivas y las que las produce el Conservatorio Nacional de Plantas de Milly-la-Forêt. Y son especies que están desapareciendo en nuestro entorno sin que nos demos cuenta. Y entonces la idea es una instalación en donde la gente se acerca y está invitado a abrir las cajas sabiendo que la fotografía que está dentro estuvo con la planta pegada, que la planta sigue viva y que la imagen no está fijada y que va a desaparecer frente a sus ojos sin que se dé cuenta, como desaparece sin que nos demos cuenta en la naturaleza.
Se habla mucho de la desaparición de la fauna, pero muy poco de las plantas, de la flora, ¿no? Y es tan importante como la de la fauna, ¿no?
Sí, creo que las dos son muy importantes. Es todo un equilibrio.
Por supuesto que sí. Utilizas unos métodos muy especiales de plasmar esas plantas. ¿Son heliografías, cenotopios? ¿Cómo lo llamas?
No, hay dos técnicas principales que estamos usando. Hay una que es el Lumen Print, que es con el papel fotosensible fotográfico blanco y negro normal, que deja una traza con el sol, por eso se llama lumen de la luz. Y el otro es el cianotipo, que es una técnica que compartimos y que es una técnica que fue inventada por por Herschel en 1842 y que sigue de actualidad y que está...
¿En qué consiste esa técnica de fenotipo?
Son dos químicos que se mezclan, cada uno separadamente no son fotosensibles, en francés es ferricianuro de potasio, es fer amoniacal.
No lo traducimos.
En unas proporciones muy precisas que fueron modificadas porque hubo también Mike Ware que trabaja en el Royaume-Uni y que encontró que hoy sabemos más de química y que podemos mejorar la técnica. Y entonces cuando los mezclamos se vuelve fotosensible, da un color que es un poco amarillo y eso lo ponemos sobre diferentes soportes. Y una vez que se expone al sol, cambia de color y con el agua se oxida y se revela y se fija al mismo tiempo.
¿Tiene una larga duración, imagino, esa copia?
Sí.
¿Se mantiene en el tiempo?
Bueno, hay unos que dicen que no es ecológico y otros que dicen que es ecológico. Los que dicen que es ecológico porque si la imagen desaparece, se vuelve a poner adentro de un cajón oscuro durante 3 años y la imagen sola se reconstituye.
Magia.
Y otros dicen que no, porque la química que se usa en muy pequeña cantidad va a pasar por el agua y que efectivamente...
¿Quién sabe, no? Hace un par de años estuviste con nosotros y empezamos a discutir sobre la posibilidad de que las plantas tengan un alma. Ya los animales nos estamos dando cuenta de que son mucho más inteligentes y mucho más sensibles de lo que imaginábamos, pero las plantas quizás están quedando un poco aparte. ¿Tienen un alma las plantas para ti, Brenda?
Bueno, uno dice que cuando le habla a las plantas crecen mejor, o cuando uno les pone Mozart, y entonces tienen un alma.
Comunican entre ellas.
Comunican entre ellas y mismo comunican de una manera que no sabemos cómo, pero si por ejemplo hay experiencias en donde en un laboratorio ponen 2 macetas y a una viene alguien y la rompe toda, la planta que queda, que no tiene ojos, pero cuando la misma persona va a pasar por el laboratorio, se va a estresar y va a sentirse en peligro.
Terrible, ¿no?
Increíble.
Bettina, para ti las plantas que desaparecen no tienen mucha importancia porque estás creando tus propias semillas, ¿no?
Sí.
Estás haciendo botánica ficción. Cuéntanos.
Sí, también. Pero también hago conservatorios de semillas.
Verdaderas.
Verdaderas semillas. Y las dejo con pintura, las sello y las protejo. Con vidrio, con cajas de vidrio, y entonces quedan todas las semillas como en este fantástico conservatorio de semillas que hay en el Polo Norte, que están ahí, todos los países mandan semillas, porque en caso de algún problema terrible, la humanidad
nuclear,
podría seguir,
claro,
alimentándose de esas semillas. Entonces yo hago lo mismo en chiquito, son blancas como representando el hielo, la nieve, no las puedo poner a menos 27 grados. Entonces es un sistema casero de conservación de yuyos. No son las semillas alimentarias ya... Las protegen, yo protejo a los yuyos.
Las semillas tienen una duración extraordinaria. Imagino que los arqueólogos también encuentran semillas en restos de ánforas,
sí,
¿no? ¿Hay arqueología de semillas también?
Sí, hay, sí, por supuesto. Duran algunas miles de años.
Miles.
Es una reserva de esperanza casi eterna. Es como pasa las épocas y la vida sigue ahí. Son mágicas.
Increíble. Paula Noé, tú también utilizas la fotografía, pero como punto de partida para tu trabajo.
El punto de partida no es la fotografía, el punto de partida son las obras en la naturaleza, que son obras efímeras, muy efímeras, tan efímeras que yo pintaba, las coloreaba con
acuarela, quizás.
No. Las podía hacer en la playa, en el jardín, sobre el agua, con elementos que flotaban pétalos sobre el agua que flotan, y colorear con especias, con cúrcuma, con lo que fuera. Pero claro, sopla el viento y todo se vuela. Entonces es tan efímero que dura pocos segundos, casi como ciertas cosas orientales, ¿no? Entonces, tan efímero que solo se puede fotografiar. Entonces, no es como el land art es efímero, pero no tanto en general. Entonces, yo quise hacer esas experiencias, después quedaron las fotografías, pero
¿Y tú
bueno,
trabajas
quedaron.
esas fotografías
Claro,
también?
quedaban y fue con el tiempo que me di cuenta que las quería pintar, que las quería trabajar. Pero yo siendo una persona más bien urbana, siempre viví en grandes ciudades, lo que me salió fue trabajar como una artista urbana que soy. Entonces, utilizando stencil, utilizando mi conocimiento de artista urbana, ¿no? Pero sí, bueno, y con el tiempo me vinieron las ganas de seguir trabajando con ese material y de proyectar eso sobre mi cuerpo. Entonces, esa manera de trabajar, que esos mismos trabajos proyectados sobre mi cuerpo, integrarme yo, que soy también de la naturaleza, porque soy elemento natural, soy
Naturalmente.
animal. Entonces, pues otra fotografía, que es la fotografía de esa obra de arte en la naturaleza, dibujada por encima, proyectada sobre el animal que yo soy, dibujada por encima. Entonces, va más allá de las plantas, ¿no?
¿De dónde sale ese amor por la naturaleza? La obra de tu padre, Luis Felipe Noé, es orgánica también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros íbamos mucho al Tigre cuando yo era chica. Ya ahí ya había empezado. Él descubrió esa fuerza de naturaleza y yo también, muy fuerte. A mí me empezó también. Volvíamos de Nueva York, donde yo había vivido, y Buenos Aires me pareció espantosa, me pareció que todo era blanco y negro. Venía de Nueva York de la época hippie y llegué a Buenos Aires, me parecía que era un mundo en blanco y negro. Voy a Patagonia y Patagonia fue como descubrir a Dios.
Fantástico, ¿no?
Dios, era realmente. Y me quedó eso. Y hoy en día, cuando voy a Patagonia, donde he hecho obras también, me siento en mi casa.
Para los creyentes, Dios es el artista más importante del mundo, ¿no?
Claro, pero Dios, bueno, Dios es una palabra muy masculina, ¿no? Que no me gusta. Yo diría
Un ser.
no ser tampoco, ¿no? Como la fuerza universal,
Por
esa
supuesto.
fuerza universal, ¿no? Que te llena.
Brenda me contaba hace unos años que de muy pequeña ya te interesas por la naturaleza, ¿no? Hiciste fotografías de un árbol que tenía unas hojas rojas y el pánico de que se iban a caer y desaparecer te hizo hacer fotografía, ¿no?
Bueno,
Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
en parte de mi infancia también lo pasé en el Delta, es uno de los lugares que nos reúnen.
Sí, tenemos eso en
Que es en
común. Sí.
Patagonia, en el sur
No,
de.
no, no,
No,
no, no, no, no,
el
cuando yo hablé
Tigre.
del Tigre, el Tigre es el
Es
Delta al lado de Buenos
el
Aires.
norte de Buenos Aires y hay un montón de islas. Y yo iba a un club que se llama San Fernando, en donde había un enorme parking y habían unos árboles que en otoño las hojas se ponían rojas. Y es las primeras veces que me prestaban una cámara de fotos. Yo tendría 8 o 9 años y no me la prestaban siempre. Yo tenía que pedir que quería llevar la cámara muy valiosa que me prestaban. Y entonces, claro, de una semana a la otra había llovido y había muchas menos hojas para mi foto. Yo igual la saqué, pero era con ese, sí, con
Quizás
ese
es el
requejé.
secreto de la belleza, es lo efímero, ¿no? La rosa es
Sí.
bella porque es tan efímera, ¿no? A partir de ahí empiezas a hacer fotografías de plantas. ¿Cómo funcionó tu trabajo?
No, tardé años en poder tener de nuevo una cámara, porque me la prestaron un tiempo, después aprendí a sacar fotos con una cámara que no tenía célula. Me iba de viaje a los 11 años y mi papá me sacó al jardín y entonces me dijo, con 100 ASA, con esta luz es 5, 6 y velocidad 60. Y a partir de ahí,
Te
andate
lanzaste.
de viaje y buena suerte. Y así empecé a entender lo que era la luz y cómo medirla. No me salieron muchas imágenes, pero.
Hoy en día con las cámaras digitales los niños no saben cómo funciona la luz, la exposición, el tiempo de exposición.
Bueno, yo enseño fotografía a chicos. Lo que tienen es que son cámaras que son automáticas, pero se les puede enseñar a mirar y a qué es lo que uno piensa cuando saca una foto, en qué reflexionar, cómo mirar dentro del marco, qué elegir.
Bettina, ¿cómo lo sentí ese amor por la naturaleza?
Bueno, cuando veníamos hacia aquí, hablábamos de un recuerdo, mis recuerdos de infancia. Yo vivía en un gran jardín en la casa de mis abuelos y había un rectángulo de madera que había arena dentro. Y con esa arena húmeda yo fabricaba instalaciones de plantas que eran ikebanas. Yo tenía 5 o 6 años, pero ya conocía la palabra ikebana. Y entonces eran, por supuesto, efímeras, hablabas de lo efímero, y eran instalaciones efímeras, porque cuando se secaba la arena no quedaba nada. Pero yo antes de que se seque la arena se las vendía a mi abuela.
Muy hábil. Volviendo a la exposición que inaugurabais este martes ahí en la Maison de la Argentina, ¿quién tuvo la idea del nombre? Fotosíntesis.
Creo que fui yo.
Cuéntanos, Paula. Es importante para nosotros, sin la fotosíntesis no existiríamos, ¿no? El oxígeno que produce esa reacción nos mantiene en vida.
Y yo creo que también el arte nos mantiene en vida.
Naturalmente.
El arte es nuestra luz. Pero sí, es que nos dimos cuenta que teníamos en común este soporte fotográfico que era lo que nos unía, ¿no? Y que al mismo tiempo efectivamente estaba este fenómeno de la luz que es necesaria para la naturaleza, que entonces era como el punto en común que teníamos. Y al mismo tiempo es cierto que el arte de alguna manera es también nuestra luz, ¿no?
Por supuesto. Y aquí en la radio, a pesar de ser la radio, también la luz es muy importante, si no, no nos pueden ver nuestros espectadores. Brenda, ¿cómo fue el vernissage este martes?
Fabuloso. Vino gente de todas partes, no tuvimos tiempo de hablar con todo el mundo y en general a la gente les encantó cómo las obras dialogan entre sí y se ve bien la diferencia entre una y otra, aunque los cianotipos a veces dicen de quién es este, pero si no, sí, fabuloso. Sí,
además la Maison de Argentina se encuentra en una especie de oasis en la región parisina, verde, lleno de árboles, de plantas, ¿no? Es el sitio ideal, ¿no, Paula?
Sí, sí. No, pero además nos decían que habíamos llevado la primavera en pleno verano.
En pleno invierno, ¿quieres decir?
Perdón.
No, en Argentina es verano, si nos están escuchando en Argentina,
en pleno
por
invierno,
supuesto.
En pleno invierno.
Pero en pleno invierno. Ya llegará la primavera, como dicen dentro de muy poco.
Estamos impacientes.
Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la exposición Fotosíntesis, que va a estar abierta en la Maison de la Argentina, en la Cité Universitaria, aquí en París, hasta el 29 de enero. Muchísimas gracias, Paula Noé Murphy. Muchísimas gracias, Bettina Pell. Y sobre todo, Berna Hoffman, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loasó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también dar las gracias a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.